Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10 de este mediodía, es lunes 23 de noviembre. El fútbol sigue porque esta noche hay que cerrar lo que fue parte de la jornada 10ª del Campeonato Nacional de Liga en San Mamés, donde el Betis se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. Dice Garitano, le han preguntado que no sabe si se la juega ante el Betis. A ver qué es lo que ocurre, porque Pellegrini sabe que tiene que seguir apretando el acelerador y por lo tanto tendrá que poner lo mejor de lo mejor y jugar pues sin ningún fallo, la portería suya ni arriba para poder traerse puntos de Bilbao, que está el río muy revuelto, saben aquella frase ya antigua de ganancia de pescadores y demás. En unos instantes conoceremos pues las novedades del Betis, la última hora, a las 9 arranca el partido, a las 8:30 estamos en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Las novedades la conocen, Guardado, Juanmi y Dani Martín, entraron, se quedaron lesionados, Fekir y Canales con esa lesión tremenda que ha puesto al beticismo, pues mire usted, el futbolista más en forma con esa lesión. Mandy con coronavirus, éramos poco y bueno, esto es algo ya casi a diario que se sabe. Y el Betis, que en la jornada 11 jugará contra el Eibar en casa, los lunes al sol. Y además, después le vamos a comentar, vamos a salir un instante de la previa de fútbol para hablar de esos gastos de consejero del Betis, donde dice que se ha ampliado tanto dinero porque había que finiquitar a Serra Ferrer. En fin, lo dicho. Bueno, pues nos vamos con el Sevilla, que mañana tiene, ya está en tierras rusa, viajó anoche y desde anoche está en Krasnodar, esa ciudad, en sus tiempos, una de las grandes del comercio ruso, y que tiene un estadio coqueto, bonito, impresionante, un estadio que sustituyó en un problema social incluso con el estadio antiguo multiuso que tenía el Krasnodar. Hablaremos en unos instantes de todo lo novedoso del Sevilla, que como siempre en capítulo de protocolo siempre es lo mismo. Esta tarde pues entrenamiento, rueda de prensa de Lopetegui y demás. Hablaremos del estadio, hablaremos de todo con un arbitraje italiano para mañana de Marco Guida. Este es el colegiado que va a dirigir el partido, que arranca a las 7 menos 5 y que nosotros también se lo vamos a ofrecer a todo color. Con Idrissi jugará o no. Me gustó Idrissi en ese partido y hay que hablar de la resaca de lo que fue el susto, otro susto más para el sevillismo, pero las películas de miedo, si termina que el muchachito gana, al final te olvidas de todo. Ha pasado miedo en la película, era en la época de Vampirín con Drácula, que al final, pues mire usted, si la película tiene buen fin, que fue el del Sevilla, que ganó el partido, que le dio la vuelta, pues mire usted, ¿qué, cómo estará Baklić psicológicamente? ¿Tendrá oportunidad un futbolista que a mí, particularmente, lo poquito que le vimos, me gustó? La pincelada de Idrissi me gustó, y a debate, pues, es la defensa la que falla más que la de la delantera, creo yo, que se estaba pensando eso. Y hablaremos de En-Nesyri y sus goles. Poco, pero ojo, cuando marca un gol En-Nesyri, gol que da puntos y otras cosas. Y antes de nada, con Rafa Carrillo de Albornoz, hay que decir aquello de que te lo creas ya, hombre. Sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. En unos instantes conocemos todo lo que ha sido el viaje del Sevilla y cómo está el Sevilla. Pero antes, Ocaña, esta noche fútbol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas. Y hay fútbol y hay lista de convocados, que es la última hora que tenemos de que nos deja la mañana de hoy la lista de convocados de un Real Betis Balompié que a las 11 aproximadamente partía a la capital del Bocho. Hay que decir que el Betis ha viajado en el mismo día para el partido con la baja que conocíamos también ayer por la noche. Escalera nos ponía en la pista y después lo confirmaba el Real Betis Balompié, de Aissa Mandy por coronavirus, aunque Mandy estaba sancionado para este partido. Pero el hecho de haber dado positivo en coronavirus prácticamente lo va a descartar también para la próxima jornada de liga. Y después resaltando varias noticias que deja esta lista a modo de titular. Y es que ya sabíamos que Fekir no iba a estar, que Canales, por supuesto, que puede rondar los 3 meses de baja o más si tiene afectado el tendón, no está en la lista de convocados. Pero es que vuelven dos que no entraban. Bueno, Guardado había jugado 1 minuto en liga. El día del partido ante el Valencia, de la victoria del Betis 0-2, jugó Guardado un minuto y el resto de partidos no había ido convocado. Pues Andrés Guardado vuelve, regresa a una lista de convocados. Y la otra gran novedad es la de Juanmi, que también regresa a la lista de convocados, igual que el portero suplente Dani Martín.
Después estaremos en el bocho, pero antes Escalera se la juega Garitano, y esto quiere decir que implica una dificultad al choque, donde si el Betis hace un gol pronto, lo va a tener más fácil porque el equipo se va a poner chunflán, pero ojo porque el Athletic va a morder y va a tratar de sacar lo mejor en uno de esos partidos complicados. ¿Qué novedades tiene el Athletic? Aunque después estaremos en Bilbao. Muy buena, Escalera.
Sí, muy buena, Rafa. La verdad es que se la juega Garitano, que ya ha estado contra las cuerdas en esta temporada. Recordemos el partido ante el Sevilla, que parecía que tenía pie y medio fuera, pero que finalmente lo remontó. Y ha estado varias veces, en varias ocasiones esta temporada, contra las cuerdas, porque tiene, aparte de la directiva, en contra, y tiene también a muchos aficionados en contra, deseando que destituyan al entrenador del Athletic. Pero por ahora, por lo menos tiene este Matt Ball, el técnico del Athletic Club de Bilbao, que como decíamos la semana pasada tuvo un positivo, el del guardameta Ezqueita, y que Dani García, un futbolista que comió con él la semana pasada, tuvo que también estar confinado, aunque ha entrenado en los últimos días. Y hablo de Dani García porque Dani García es un futbolista importante para Garitano, aunque como ha entrenado poco el futbolista, no sabemos si va a llegar o no para esta noche. Pero por lo demás lo tiene todo a disposición el técnico garitano para que esta noche, bueno, intente salvar su Matt Ball.
Bueno, pues esta noche, anoche, ya llegaba el Sevilla a tierra rusa, Oliva, y hoy pues jornada habitual, conocer un poquito el pueblo, ver cómo están los futbolistas, esta tarde la ceremonia habitual en un estadio perfecto, donde hay un señor allí que marca la pauta en esta ciudad. Se gastó 76 millones de euros Sergei Galinski. Decían los morancos que Sergei no es malo, y en este caso este Sergei parece que está haciendo muchas cosas. Y muy buena, ¿qué novedades tiene el Sevilla,
Hola.
Oliva?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. Viajaba ayer, como bien comentas, 6 horas de vuelo entre Sevilla y Krasnodar para llegar al filo de las 9:30 de la noche a la ciudad rusa, con frío, es habitual ya en esta época del año, en torno a 2-3 grados de temperatura. No está el general invierno todavía en Rusia, no, es decir, no está ni nevado ni mucho menos. Tampoco es una zona que nieve demasiado, esta parte sur de Rusia, pero con frío va a jugar ese partido mañana a las 7 menos 5 de la tarde. Recordemos, por situar a los oyentes, hay hasta 7 bajas, recapitulamos rápidamente, Bono y Carlos Fernández están fuera por COVID, Navas por sanción, se pierde el partido. Recordemos que Navas fue expulsado en el partido anterior de Liga de Campeones precisamente ante este mismo rival, el Krasnodar, en el Sánchez Pizjuán. Acuña se cae por lesión, recaída del argentino en el partido del sábado de Liga. Suso sigue sin estar en condiciones de entrar en una convocatoria, sigue lesionado, y a estos 5 jugadores hay que añadir a 2 futbolistas más que, bueno, prácticamente están inéditos y que además no están inscritos en la Champions, que son Aleix Vidal y Ñañón. Con esta expedición está el Sevilla en Rusia a las 4:30 de la tarde, hora española, 2 horas más en Rusia. Esta hora ya es la, esta hora estamos en las 3:18 en Rusia, pues a partir de las 4:30 hora española, 6:30 hora rusa, rueda de prensa de Lopetegui, acompañado de un jugador, y posteriormente ya entrenamiento en el escenario del encuentro, un espectacular estadio que ha realizado este magnate ruso, que se dedica a los supermercados y que debe tener muchos, muchos supermercados por toda Rusia para tener tanta pasta, y que es el dueño de este Krasnodar.
Sí, señor. Bueno, pues en un instante vamos a hablar del partido de hoy, del partido de mañana, pero Víctor, bueno sería, muy buena, saber la reacción del Sevilla tras ganar ese partido, cuando vio que en el arranque de partido parecía que el Celta era un equipo de segunda B, donde el Sevilla se puso de gol, hizo un gol, parecía que llegaba la goleada, el empate con ese fallo increíble, infantil, desgraciado del portero Backlich, y a partir de las cosas se complicaron tanto que al final, pues mire usted, otra vez con el corazón, garra, juego, en este caso, y gol, un Nesiri que hace goles, pero cuando los hace vale precio de oro, y que el Sevilla gana el partido. Con lo cual, ¿qué resaca hay de nuevo en Liga después de ese susto y de cara ya a lo que es el cambiar el chip para la Champions?
Bueno, la victoria, ¿no?
Yo creo que en el club y en el equipo saben que hay cosas que ajustar. Aquí en COPE más Sevilla, el otro día Jordán nos hablaba de que la mejoría pasa por ser mucho más sólido atrás, y volvimos a ver a un Sevilla que atrás ha perdido solidez, no solo por el portero, que creo que necesita un apartado en el análisis, sino también vimos a incluso a los dos bichos, a los centrales, a Koundé y a Diego Garlo, en innumerables ocasiones desbordados por las contras del Celta de Vigo. El análisis del partido a mí me provoca muchas dudas y es muy extraño porque el arranque del Sevilla fue muy bueno. Podemos hablar de que la alineación a lo mejor no nos convencía con Oliver Torres por la izquierda, pero resulta que el inicio del partido fue muy bueno, y el que mete en el encuentro fue Baldi con un error. Después Baldi en la segunda mitad hace dos muy buenas paradas que salva también al equipo. Creo que el partido merece un análisis amplio y a mí me deja muchas dudas en el análisis, porque cuando lo atacas por un lado hay diferentes opiniones, o yo mantengo diferentes opiniones. No tengo muy, muy claro hacia dónde va el Sevilla, que algunas veces no lo vemos, pero gana, otras veces está bien, pero no marca. En fin, lo importante el otro día, sobre todo, es hacer estos análisis, que es lo que piensan en el Sevilla, pero con una victoria en la bolsa para recuperar en la Liga el tiempo perdido, ¿no?
Oliva, para mí hay varios factores, ¿no? El más importante es el pivote que soporta la barra del norte y del sur. Hablo el centro del campo, que es el que tiene que soportar. Pues mire usted, en defensa, las transiciones defensivas y ayudar a armar la defensa bien, que no está funcionando. Y después, ese centro del campo, a la hora de conducir, de crear, de buscar el gol, yo creo que el debate ahora mismo, y ya creo que lo decíamos la semana pasada y antes, está más en la parte de defender, cómo encaja el equipo goles, que en crear ocasiones y hacer goles, ¿no?
Sí, yo sí detecto más fragilidad defensiva que el año pasado. Creo que este equipo permite más al rival, y de hecho en el partido del sábado me encuentro que lo inició bien con ocasiones de gol y tal, luego en un par de acciones, una del guardameta Basley, que luego podemos dedicarle un tiempo, al portero checo que comete un error tremendo, aunque luego es salvador con un par de acciones con el pie extraordinarias, con empate a dos en el marcador ya en la segunda parte. Yo creo que el equipo ha perdido en solidez defensiva. Le hace dos goles el Celta en la primera parte, sobre todo el segundo, con un desajuste absoluto de un equipo que suele ser muy riguroso tácticamente en defensa, como es el equipo de Lopetegui, pero en un arrastre saca el Celta de Vigo los centrales, se queda solo Fernando con Yago Aspa, el primer remate, permite además el remate de Nolito en el rechace. Y luego añado a esta fragilidad defensiva, que yo sí le noto respecto al anterior, en la anterior temporada, las dos ocasiones que tiene con 2-2 en la segunda parte del Celta. El partido de la segunda parte puede caer de cualquier lado. Es verdad que cae del lado del Sevilla, que acaba volcado en el área contraria, que acaba consiguiendo dos goles que le permiten conseguir un nuevo triunfo. Pero el partido de la segunda mitad pudo caer de cualquier lado. Celta tuvo sus dos ocasiones, el Sevilla en el arreón final se llevó el partido, pero yo si realmente hay algo preocupante, dentro de que mucho mejor que el análisis se pueda hacer desde los triunfos que ha cosechado al Sevilla, que lleva ganando 3 partidos seguidos, que era importante después de donde se había metido el equipo, creo que tiene que seguir trabajando Lopetegui el asunto defensivo. Creo que el equipo concede más que el año pasado.
Yo sigo haciendo el mismo análisis que la semana anterior con Osasuna. El Sevilla vive en el alambre. Vive en el alambre total y absoluto, y esta temporada ya algunas veces ha caído la pelota del lado del rival, y en esta ocasión ha caído 2 veces seguidas del lado del Sevilla, con una diferencia, que el año pasado era por la falta de gol que tenía el equipo lo que le costaba hacer goles, y este año por la endeblez defensiva que tiene. Para mí es que estuvo el partido en las botas de Santi Mina. Si Santi Mina a 2 metros del portero la manda para adentro en vez de para el pie de Baclis, que hizo una gran parada y mantuvo al equipo vivo, se le escapa de nuevo los puntos al Sevilla. Y
sí, pero ganó, Andrés.
¿Perdón?
Que ganó. Que por eso digo
eso
que
es lo que digo, que ganó, que pero que ganó. No, pero estamos analizando, claro, no, si analizamos, pues ganó y ya está, ¿no? Y no hay ni que analizar. Ganó 3 puntos y a la semana que viene. Pero aquí, como aquí vamos más allá, yo lo que digo es que no, creo que jugando así en el alambre, al Sevilla no le da para meterse en Champions. Es la impresión que me da, que es el objetivo del equipo este año.
Eso es otra cosa.
El Sevilla pierde su identidad, claro, yo miro al medio-largo plazo. Si el Sevilla pierde su identidad defensiva, como el otro día que escuché a Jordán que estuvo magnífico. Lo que vimos en el partido ante el Celta, que el partido lo tuvo Santi Mina, que le pudo hacer el gol a medio metro el portero. Si pierde esa identidad, yo creo que no le da al equipo para estar en Champions.
Escalera, ¿y la tu opinión?
Yo creo que el equipo tiene problemas defensivos. Estaba contando los goles que ha encajado el Sevilla esta temporada en Liga. Le metió dos el Celta, dos el Atlético, uno al Eibar, uno al Granada. Encajó, lógicamente, en el Camp Nou, que ahí es normal. Le mete uno el Cádiz, aunque gana. Pero el problema, para que vean ustedes que nosotros estábamos comentando el tema del gol y comentaban algún programa que a mí me parecía que era 50-50, quizá que le faltaba un delantero, pero que le faltaba profundidad al equipo en ataque, pues esa teoría quizá hay que mandarla y hay que fijarse en otro lado, ¿no? Porque cuatro goles le mete al Celta, le mete tres goles al Cádiz, le mete tres goles al Krasnodar, y yo creo que en defensa es lo que estaba dándole seguridad y estaba siendo un equipo sólido la campaña pasada, y de ahí creció con Lopetegui. Y este año le crean muchas ocasiones, ¿no? El Celta que venía con muchísimos problemas. Te crea ocasiones clarísimas. Pero clarísimas
hay un nombre propio que no deberíamos de mencionarlo porque ya no está, pero es que hay que mencionarlo porque si decimos que el año pasado el equipo efectivamente defendía muy bien, le costaba mucho hacerle un gol al Sevilla. El centro del campo estaba mejor cimentado. El centro del campo tenía un futbolista que no lo tiene el Sevilla. Y el que estaría para ser, que nunca será igual, no ha llegado. Hablo de Banega, que es un futbolista que era pues por arriba,
defendía
por abajo,
una barbaridad.
Por defendía, que tal y cual.
Pero Rafa, fíjate que de dato, por eso te decía que yo ando muy despistado, que es que ando perdido, es lo que te quería decir antes, Andrés. Que el Sevilla, las sensaciones que tenemos, yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que estamos comentando, pero el Sevilla es el tercer equipo menos, es el tercero menos goleado, ¿eh? Es verdad que lleva dos partidos menos.
Ya, pero que, sí.
Claro,
sí,
todo, sí. Pero el Matías es importante, pero que lleve dos partidos menos, ¿eh?
Claro.
Bueno, sí, pero que a día de hoy, sí, claro, lleva dos partidos menos, pero que es el que después, que es el tercero menos goleado.
Yo creo de verdad que las estadísticas estas que sacan los entrenadores a su favor, hay que esperar a que todos los equipos lleven.
No, saco los entrenadores, la saco yo. Hablo de mis dudas en el análisis, que es verdad, que estoy de acuerdo con lo que decimos, que atrae el equipo, pero resulta que te va a la estadística y dice el tercer equipo menos goleado, el Sevilla. Y dice, espérate, a ver si no estoy. A ver si estoy yo en un error.
Pero bueno, que a nosotros lo que nos toca hacer es lo que hacemos a diario. O sea, que yo creo que el Sevilla está en Rusia para jugar contra el Krasnodar. El Sevilla es un equipo champion. El Sevilla hizo lo que hizo el año pasado en el final de temporada. El Sevilla este año en la Liga le está costando porque partidos como el de ayer lo hemos visto y se ha repetido. Y estamos analizando del por qué. Uno es el cansancio de futbolistas que se rompen, como Nava, como Acuña y como otros. Otros son futbolistas que no llegan, como como Oliver, que cuando se da la camiseta tampoco llega, y hay una serie de futbolistas que no acaban de llegar, y sobre todo Rakitic, que sería el hombre, el director de orquesta, que no está, que no llega, aunque se le den minutos y demás. Pero el Sevilla gana los partidos al final, sí, sufriendo de todo, gana, porque hay futbolistas con mucha calidad que te puedes resolver y demás. Y estamos poniendo en la balanza si es la defensa o es la parte atacante. Se ve ahora mismo que está decantada que el fallo es más de defensa de encajar goles. Vamos a hablar de nombres propios y después seguimos con el nivel colectivo, incluso planificación y demás. Pero, por ejemplo, un portero que fue titular, un portero que todos sabíamos en el fondo de aquel contrato, de su rodilla, lo jugó todo, lo ganó todo, tuvo la confianza toda, hasta que el futbolista se lesiona, entra Bono, un portero que dejaba duda y Bono se hace con el marco. Pero Backlis no es tan malo como para verle lo que ha pasado. ¿Tuvo algo que ver los mareos que decíamos con su selección? ¿El descanso donde el entrenador no sabía? ¿Es psicológico? ¿Es normal que un portero internacional con la valía encaje el gol que encajó? En una pelota que no era ni centro ni para tirar gol. Era una medianoche, mediodía. Y el portero ni la despeja a córner, ni se queda con ella y la encaja y mete el miedo al equipo. Y el equipo se hunde y no tiene capacidad de reacción durante mucho tiempo. Backlis, que mañana Oliva tiene que jugar. Después es verdad que el portero se va arriba y el portero hace dos o tres paradas de goles. Es que bueno, que evita la victoria del Celta. Pero fíjate la mente de este futbolista, de este portero, que primero vio cómo Bono le quita la titularidad. Después cómo le da confianza, entre comillas, a Lopetegui, diciendo, macho, que tú has sido y tienes que ser el mismo portero. Que con su selección tiene unos mareos extraños. Que antes, antes en Liga, aquí tuvo algunas cosillas y después que le vimos ese fallo. Y ahora le toca jugar en Champions. ¿Cómo cree que está Basley?
Hombre, yo no le veo bien, sinceramente. Y eso que hay que darle su cuota de responsabilidad en la victoria. Porque mete dos piernas, sobre todo la segunda Santi Mina, providencial para que el Celta no se te adelantara en el marcador. Pero yo es que no le veo mal en general, ¿no? Ya no solo por el gol encajado, creo que tiene cierta limitación en la movilidad, con la rodilla que tiene problemas, en los desplazamientos laterales. En esa descripción que tú hacías del gol, que encaja el Sevilla, el primer tanto, es un problema de movilidad del portero. El portero está perfilado porque piensa que Hugo Mayo lo que va a meter es un centro para iniciar un poco la salida o cubrir un poco más la portería hacia el centro. Y cuando quiere colocarse hacia dentro de la portería para bloquear sin problemas esa pelota, al final se queda muy extraño en la portería, duda entre bloquear y sacarla, la pelota le toca en la mano, va al poste y propicia el gol de Iago Aspas. Es que no le veo bien al portero, no le veo bien y el Sevilla creo que tiene un portero que ahora mismo va a ser difícil, tengo la impresión de que se vuelva a conectar, ya veremos, porque es indiscutible que Bono está muy por encima ahora mismo de Basley, que Bono es muy titular y que esperemos que lo de Bono tarde lo menos posible. Mañana va a jugar, evidentemente, y va a jugar, al menos me da la impresión, pues dos, tres partidos más. Este, el de Liga de Huesca, va a jugar ante el Chelsea, el partido de Liga de Campeones, salvo que el positivo de Bono se acorte en los plazos.
Yo creo...
Para mí...
Dale, Calera.
No, para mí, Basley es buen portero, pero nunca va a poder llegar a ser un gran portero porque es que no puede. Es que físicamente el portero no puede. Pero desde que llegó, ¿eh? No es de ahora. El portero no puede. Fijaos con el pie que tiene unos problemas tremendos para sacar la pelota, porque es que realmente tiene unas dificultades enormes físicas el portero. Y en los manos a manos, tú lo ves, en las paradas que hace, hace unas grandes paradas, pero no puede. Yo creo que su techo lo ha tocado, porque es que no puede crecer más, porque tiene unos problemas físicos enormes. Por eso, el portero Bono, cuando ha tenido confianza, lo ha pasado por encima, porque, claro, físicamente está mejor. El Sevilla empieza muchísimo con el portero y arranca mucho las jugadas desde atrás, y eso a Lopetegui pues le ha cambiado, la verdad, la vida desde el año pasado.
Yo con el tema Basley, son varias cosas. Lo primero, que creo que después de lo del otro día ya se han acabado las rotaciones de portero, que ya no va a rotar más Lopetegui, excepto en los partidos de primera ronda de Copa del Rey, pero me costaría creer que con alguna eliminatoria ya importante de Copa del Rey vaya a rotar Lopetegui siquiera los porteros, porque la diferencia entre uno y otro es grande. Después sí, a su favor, yo creo que lo vimos todo, igual que se comió el primer gol, después salvó al equipo en un par de intervenciones y en momentos clave. Y es que este portero tiene una cosa, que cuando falla no le suele costar puntos al Sevilla. Si tiráis de hemeroteca, los goles que le han metido por culpa suya han acabado siempre con victoria del Sevilla. Y es algo que también es importante y que tiene que tener un portero, es la suerte. Y quiero rematar solo con una cosa. Esta es la gestión deportiva que ha hecho el Sevilla en la portería, que es una gestión muy arriesgada desde principio de temporada. Desde principio de temporada... La gestión que Monchi ha decidido para la portería, para mí, es asumiendo un riesgo importante. Primero con el propio Bono, que es verdad que acabó como un cañón en Europa League y que había que mantenerlo en el equipo, pero creo que el Sevilla pedía gritos en una inversión de más de 70 millones de euros haber reforzado la portería, y Monchi decidió que no porque apostó por otras posiciones del campo, pero para mí asumiendo un riesgo importante.
Bueno, pasamos a otro nombre, pasamos a En-Nesyri. Pasamos a En-Nesyri porque los goles de En-Nesyri, Víctor Oliva, Calera, Ocaña, es un futbolista desgarbado, que está desconectado, lo que queramos, pero los goles suyos están valiendo bastante, ¿eh?
¿Tres goles en Liga?
Sí. Bueno, lleva 5, es el máximo goleador del equipo y... Yo mi opinión sobre En-Nesyri no la varío mucho, en el sentido de que no me parece un delanterazo top, pero ahora mismo el que está viendo puerta, incluso por delante de Jong, está moviéndose en el área, tiene sus ocasiones, es capaz de mezclar, y esto es muy de este futbolista, acciones que parecen fáciles, las convierte en auténticos churros, como un disparo que tuvo la primera parte dentro del área, que lo mandó casi al córner, pero luego mete un cabezazo espectacular en el 2-2, que es un gol clave, por cierto, en la última acción de la primera parte, y aquí la realidad es que el jugador hace goles, y delantero que hace goles nos podrá gustar más o menos. Ya digo que a mí no es un delantero que en absoluto me llene, pero el delantero mete gol. Es que está metiendo goles. Entonces, si el delantero mete goles, los debates se van apagando.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Ocampo, pero antes, Víctor, ¿te gusta Idrissi? A mí, por lo que hizo, los gestos, el centro, cómo se mueve, a mí me ha gustado esa presentación mínima, cortita, pero me ha gustado. ¿Te gusta a ti?
Hombre, le vimos poco el otro día, pero la verdad es que a todos nos dejó buenas sensaciones, ¿no? Ahora habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar porque ya sabemos cómo es esto y sobre todo si el jugador es capaz de adquirir una continuidad en el juego, ¿no? Lleva un montón de meses sin jugar y después estas cosas pasan factura. Entonces, futbolísticamente, yo la verdad es que Idrissi no lo he visto, ¿no? Yo no soy hombre experto en fútbol internacional. Lo vi el otro día un ratito y la verdad es que a todos nos gustó, claro. Si es que esto no es... Esto cuando sale un jugador
y
empieza a moverse y desborda, dice, cuidado, ¿no? Este jugador tiene buena pinta, ¿no?
Es que al bueno basta verlo con 5 minutos, ¿no? Y yo creo que Idrissi mostró una cosa... que yo creo que era necesaria en el Sevilla, es decir, desparpajo y algo distinto, diferente que no tiene el Sevilla, que es desborde, porque el Sevilla desborde, Suso no tiene desborde, Suso tiene muy buena pierna izquierda, pero desborde no tiene casi nada. Ocampos tiene una fuerza enorme, y una velocidad tremenda, pero creo que Idrissi le da ese punto distinto de desborde.
Es que tiene una velocidad en el arranque.
Claro, pero no solo de velocidad, sino que tiene algo, tiene regate, tiene un futbolista distinto. Yo creo que eso el Sevilla lo necesita arriba, que el Sevilla arriba es muy plano muchas veces, plano y muy previsible.
Oliva, los minutos que vimos todo, más los minutos que tú lo has visto en vídeo, otros partidos y demás, ¿te gusta definitivamente? Hombre, habrá que ver los partidos enteros, pero por lo que hemos visto, ¿te gusta?
Futbolísticamente tiene magnífica pinta. Luego hay que ver el jugador, la resistencia que tiene, el físico, cómo va mezclando un partido otro, uno tras otro, porque aquí ya no se trata muchas veces de que el jugador sea bueno, que eso es muy importante, lógicamente, ¿no? Que el jugador se le vean cosas, como comentáis, es importante. Luego que el físico le acompañe, que sea jugador que sea capaz de jugar continuamente, vamos, que sea un jugador clase A, porque como futbolista que tiene habilidad es indiscutible. Como valiente, es muy valiente, porque fueron dos acciones únicamente del partido, pero las dos se fue directo a por los defensas, o sea, ni amagó concentrar, ni se quedó a 3 metros de la lateral del área, sino que fue, encaró, hizo jugada, en fin, tiene buena pinta, pero creo que hay que irlo viendo con el transcurrir de los partidos y verlo con continuidad, ¿no? Que sea un jugador que tipo Ocampos, Nava, este tipo de jugadores que estos están siempre, ¿no? El sábado, el miércoles, están permanentemente, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que salir de duda, si realmente un jugador de algunas pinceladas va a ser un futbolista que le aporte continuamente al equipo y que se convierta en un jugador importante.
¿Y Ocampo qué dijo, Víctor?
Ha hablado Ocampo, sí. Acaba de hablar, lo ha hecho en la radio del club hace tan solo un instante y nos viene bien un par de reflexiones rápidamente, Rafa, respecto e hilando con el debate que hemos mantenido, ¿no? El tema del cansancio. ¿Por qué el equipo reacciona tarde, ¿no? ¿Por qué los partidos, esto lo comentábamos mucho en las transmisiones, porque parecen tan bloqueados tácticamente desde el inicio? ¿Por qué el entrenador busca siempre jugadores de control como Oliver Torres de extremo y no suelta al equipo como ocurre en los minutos finales? Bueno, le han preguntado por el cansancio, las sensaciones que tiene Lucas Ocampo, y esta es la interesante reflexión que ha hecho. Parece que al equipo le tienen que golpear para que se suelte y reaccione.
Bueno, es un poco el carácter del equipo, ¿no? Parece que cada vez que el equipo está batido, está muerto, siempre saca una energía, un plus. Y bueno, lo demostramos ya varios partidos y esperemos seguir con la misma dinámica y también intentar cerrar los partidos más rápido, porque la verdad que si se complican después con los partidos acumulados y el cansancio físico, siempre es más complicado.
Esto último que dice creo que es francamente interesante, ¿eh? O sea, como los partidos del Sevilla están tan en el alambre y tan ajustados siempre, claro, dice Ocampo, hay que intentar cerrarlos antes porque claro, si no los esfuerzos son brutales en cada partido. Y eso no hay equipo que lo aguante, ¿eh? O sea, ese tren de esfuerzos permanentes sin un partido de desahogo, que tú digas, mira, estoy 2-0, 3-0, partido controlado, meto gente en medio campo para controlarlo, aquí ya no pasa nada. Pero es que el Sevilla, cada partido que vemos es una batalla hasta el último instante. Sí. Creo que es interesante esto que ha comentado.
Muy interesante, porque cuando en el arranque del partido contra el Celta veíamos un Sevilla que salió a por el gol desde el pitido inicial, que hizo el gol y parecía que goleada, pero después se cae el equipo cuando tiene una adversidad. Después, que fue, Rafa, el fallo del portero, se cae y el equipo se pierde.
Hay una cosa buenísima que tiene el Sevilla, que es que ha conseguido Monchi que haya 4 o 5 cambios de gente que aportan siempre.
Claro, pues es el tema.
Es que cada vez que mueve el banquillo Lopetegui le aporta la que... O sea, ha hecho una plantilla larga al final, ¿eh? Monchi.
Vamos a escuchar el segundo sonido, ¿no, Oliva?
El Sevilla es el primer partido, este con el Celta, que tiene un descuento agradable. Es decir, fue al final, fue en el 85, en el 87, pero es la primera vez en toda la temporada que se va respirando al tramo final del partido, cosa que parece casi un milagro que pase en el Sevilla. Sí.
Mira, le preguntaban, es el corte, querido Rafa Carrillo, que he titulado como Rabia, de Ocampos, en el que le preguntan por esa sensación que tenemos viendo a veces al futbolista que está un poco ofuscado de cara al gol, un poco ansioso, ¿no?, de cara al gol. Él lo explica, este asunto de esa rabia que se le ve en ocasiones, aunque también es cierto que a Ocampos se le ve bastante mejor ya en los últimos encuentros del Sevilla. Esto decía el argentino.
No sé si con rabia, sino con... Yo soy un jugador que, aunque le salga bien las cosas, aunque salgan las cosas mal, siempre intenta algo dentro del campo. Lo demostré el año pasado, lo sigo demostrando este año. Aunque hay momentos de que la pelota no entra, yo lo voy a seguir intentando, y a veces un poco la frustración, ¿no?
Voy al ejemplo de tu celebración el día que marcas ante Osasuna. ¿Da la sensación de que tenías un peso, no sé por qué, que tú mismo te has puesto un peso encima con el tema de los goles?
Sí, obvio. Cuando vení de marcar tantos goles en una temporada, que pasen 6 partidos, 7 partidos y no poder marcar, empieza a jugar un poco en contra, pero bueno, es parte de la exigencia que se pone cada uno y de la expectativa que tiene cada uno para su futuro.
Bueno, pues Ocampo, efectivamente, el que fuera Pichichi está encontrándose de nuevo, cada vez lo vemos mejor y esperemos que encuentre lo que él quiere, que son los goles, el juego y demás. Después le damos un repaso más al Sevilla antes de marcharnos para recordar que está en Rusia y novedades y cosas, pero hay que descubrir el nuevo Corsa y hay que ir a Opel Móvil 5, porque ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta y Opel Móvil 5 es, recuérdalo, tu concesionario Opel de confianza. 1:42, hoy hay fútbol, hoy juega el Betis en el Bocho, en Bilbao, en San Mamés, frente al Athletic.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Por qué no recordar el 2020 como el año en el que conseguiste un Mercedes? Descubre los vehículos premium de ocasión de Mercedes-Benz Certified y llévate el tuyo completamente revisado, con menos de un año de antigüedad y ahora con 3 años de garantía y mantenimiento. Encuentra el tuyo.
Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Es la hora de irte para el reloj. Ahí vamos a estar nosotros en nada. O irnos al almacenito. ¿Por qué? Porque están los sabores esperándote. Más de 1.500 productos, señores. Los que están escuchando, más de 1.500 productos. Gourmet, jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. ¿Cómo está el champán?
El champán está muy de frío, categoría, muy frío, muy frío, muy frío.
Y este mes llévate jamones y... La próxima día le pregunto a Oliva, tú no la has respondido bien, ¿eh? Y este mes llévate jamones y paletas y embutido 959, que no es un sistema elástico, sino es el sistema de la bellota, 100% ibéricos, de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Peñonero 11. Sabor del almacenito, un sabor que no olvidarás. Y ahora tu pedido te lo llevamos a casa. Llámanos al 954-67-74. Anda, te dejo que de los dos últimos.
954-67-74-38.
Es que si no, no te tomas nada. Ahí estaba el botellazo. 1:46, Ocaña, don Manuel Pellegrini tiene esta noche cita en San Mamés.
Sí.
Garitano contra Pellegrini, Pellegrini contra Garitano, ¿qué dice don Manuel?
Ahora vamos a ver que se la está jugando Garitano, como decía Escalera, vamos a repasar el once, pero primero, dos sonidos que hemos rescatado de la rueda de prensa previa de Pellegrini. La primera sobre la lesión de Sergio Canales, cuidado, porque le preguntaban, ¿sabe usted si el jugador va a tener que pasar por quirófano al tener afectado el tendón? Ni desmentía, ni daba la razón, pero vale, tampoco vale. Descartaba nada Pellegrini.
Sí, estuve hablando con Sergio el día siguiente que tuvo la lesión. Por supuesto que está molesto, porque una lesión que se veía que le podía estar un tiempo fuera del equipo. Pero anímicamente bien, yo creo que ya que es un jugador con experiencia en la profesión, estas cosas pasan y hay que tratar... Desde el punto de vista anímico, partir recuperándose lo antes posible y después desde el punto de vista físico, lo que le digan los médicos, cuál es el mejor camino para lograr la recuperación del 100%. Así que ya el del club, parte del cuerpo médico del club dio parte de la lesión de él. El tiempo dirá, o los próximos diagnósticos, los próximos días, dirá cuál es el mejor camino. Yo hoy día no le puedo aclarar nada más.
En el Betis están esperando que baje la inflamación de Canales, la inflamación que tiene en la zona afectada, el isquiotibial izquierdo, para ver bien en una ecografía, una resonancia, de qué forma tiene afectada el tendón y si es necesario hacer una intervención quirúrgica o no, o hacer otro tipo de terapia para recuperar al futbolista, que sería lo ideal, porque una intervención quirúrgica se lo llevaría de 3 meses para arriba de cara a la vuelta. Hay buenas noticias en la lista de convocados, como te decía, Rafa. Bueno, una mala, que es que no va Nabil Fekir, pero buena, porque dijo Pellegrini que cree que para el próximo partido sí va a estar, para el fin de semana que viene, mejor dicho, para el lunes que viene, efectivamente. Así que Nabil Fekir no está descartado de cara al lunes que viene. Y después que Guardado, que ha jugado un minuto con el equipo, entra en la lista de convocados, que entra también Juanmi por fin, que ha superado sus molestias musculares, en definitiva, que tiene opciones Pellegrini. ¿Qué se le va a pedir al jugador que entre por Sergio Canales en el terreno de juego? Pues no que sea Canales, porque es prácticamente imposible, pero sí que rinda.
Bueno, lo de Sergio, no sé si es comparable con Messi o con Cristiano, yo creo que son palabras mayores, sin desconocer todo lo importante que es Sergio en este equipo. Pero lo vuelvo a reiterar, cuando se conforma una plantilla, se tiene que estar considerando que pueden haber lesionados importantes durante el año. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay momentos que los jugadores cuesta muchísimo reemplazarlo, pero eso va a depender más que todo del jugador que lo reemplace, el rendimiento que tenga, el jugador que juega por Sergio. No le vamos a pedir que sea Sergio Canales, pero sí le tenemos que pedir que sea el jugador con el rendimiento que nosotros sabemos que puede dar. Sea este un segundo delantero, sea otro mediocampista, el que sea, yo creo que va a tener esa responsabilidad de demostrar por qué están en el plantel del Betis.
Bueno, ahora buscamos un posible once, el de nuestros compañeros, pero nos vamos hasta el Bocho, hasta Cope Bilbao. Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Hay mareada, ¿no?, en el Cantábrico.
Depende para quién. Si te digo yo personalmente, sí. Si lo dice el míster después de lo de ayer, es que no. ¿Ah? Es esto que te iba a contar, ¿no?, de cómo funciona esto del fútbol. Un porro auténtico, evidentemente, está en la picota. Si no es esta noche, va a ser mañana, y si no, el próximo fin de semana. Las cosas no están bien, pero no está bien desde la temporada pasada, ¿eh? Porque después de la primera derrota liguera de esta campaña frente al Granada, algunos ya pidieron la cabeza de Garitano. Así que por eso te digo, que depende a quién le preguntes, está el más picado o menos picado.
16 en la liga, con 9 puntos y con la soga que de vez en cuando aprieta. ¿Qué alineación o qué novedades tiene el Atleti para el choque de esta noche?
Mira, novedades es que ha habido 3 hombres casi toda la semana aislados por contacto directo con un positivo en COVID, que es el portero suplente, Joaquín Ezquieta, que no está, pero Dani García, Lecue, el otro se ha caído de la lista, que es Ibai Gómez. El resto yo creo que va a seguir contando con su 11 tipo. Va a estar Unai Simón bajo palo, recuerdo, el portero elegido por Luis Enrique en los 3 últimos partidos de la selección. Línea de defensa también muy clara, Ander Kappa en el lateral derecho, Yuri en el lateral izquierdo, en el eje de la zaga, Geray junto con Íñigo Martínez. Por delante podría entrar alguna duda. Yo apuesto por Dani García acompañando a Unai López. En banda derecha, Iñaki Williams. En banda izquierda, el chaval de la cantera, Morcillo. Aquí podría entrar también Berenguer. En el enganche, Iñaki Williams, y arriba Raúl García. Es decir, casi todo lo que tiene Gaisca Garitano.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa esta noche, si hay viento, si hay marejada, si hay, yo qué sé. Lo que sí es cierto es que el Ezama, el Bocho, el Atleti, cuna de porteros. Ahí tiene uno más. Gracias, Álvaro, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos nosotros con nuestro 11. A ver, vamos a comenzar al revés. Escalera, tú que conoces también el País Vasco muy bien y demás, ¿qué choque cree que va a sacar Pellegrini o qué novedades vamos a ver esta noche?
Yo creo que va a seguir con el mismo sistema. Me da a mí que va a seguir con un 4-2-3-1. Pese a no tener ni a Fekir ni a Canales, va a seguir con un 4-2-3-1 con, Bravo en portería, con Emerson, atrás Víctor Ruiz, con Bartra y Alex Moreno, Guido, William Carballo, Joaquín Tello, Tello y Aitor Ruibal, y arriba Sanabria.
Víctor, ¿crees que va a hacer grandes cambios Pellegrini o...?
Pues sinceramente, la verdad es que no lo sé, Rafa. Sinceramente no sé por dónde pueden ir Rubial, no sé en la media punta si a Loren lo va a seguir dejando fuera. Pero tampoco sin Canales y sin Fekir, pues no tiene demasiado, ¿no? Joaquín y Tello jugarán y parece que su delantero es Sanabria. Quizás en la media punta es ese hombre que nos falta, ¿no? Por lo demás no tengo demasiados datos.
Oliva, es un escenario esta noche para dar el zapatazo, el campanazo. Es el momento, ¿eh?
Hombre, está débil el Atleti, ¿no? Lo vimos recientemente en el partido con el Sevilla, que es verdad que al final acabó ganándolo, pero durante 70 minutos estuvo absolutamente groggy. Es un rival que anda mal, el Atleti, muy agobiado, y que creo que el Betis debe saber jugar este partido. Pero claro, mi gran duda es cómo va a preparar el partido Pellegrini, qué va a querer Pellegrini. ¿Tener ese sello de equipo dominador, jugar con los tiempos con el Atleti, que se ponga nervioso y luego ir a hacerle daño? Es que me ha dejado muchas dudas en la preparación de partidos del entrenador del Betis, sobre todo fuera de casa. Preparado para hoy.
Tengo un cable, Oliva, Rafa, de garganta muy, 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 muy profunda, que me confirman que juega hoy con 2 delanteros.
Con Loren, ¿no?
Con Loren y con Sanabria.
Sí, yo es lo que había pensado, que podía cambiar, sí. Que podía cambiar a 4-4-2, es decir, Guido con Carballo.
Es que él lo Joaquín, ha dicho, no sé si voy a meter un delantero, un mediocampista, claro. Oliva.
Entonces lo sabías todo, ¿no?
Repite, Oliva.
Vamos a ver, mira, yo tengo aquí, por ejemplo, la previa del compañero José Antonio Espina, del partido del Atleti Bilbao. Y escuchando ayer a Pellegrini, a mí me dio la sensación, no conocía la información real, o sea, tú estás diciendo, Víctor, que lo que te llega es que van a jugar 2 delanteros y que tienes
una garganta, que va a jugar con Loren y con Sanabria.
Pues seguro, pues puede ser. A mí me cuadra. Escuchando ayer la rueda de prensa del sábado, de la rueda de prensa de Pellegrini, y viendo que le faltan jugadores como Fekir y Canales, que lo normal es que Guido y Carballo jueguen. Luego tienes 2 extremos para que jueguen, Joaquín y Tello. Y claro, ¿qué metes? ¿Otro tercer media punta? Es que no lo hay realmente, ¿no? ¿Vas a meter a Lainez? O mejor jugar a lo mejor con Loren y Sanabria, ¿no? Que pueden ir por ahí los tiros.
Bueno, nos queda la de Ocaña, pero esta la vamos a patrocinar porque nos vamos a Set de México, que está loco Ocaña por ir. Y es que ahí tiene la alta cocina mexicana. Ha llegado por fin a Sevilla. Descubren Tomares, el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta del Garrotal de Tomares. Y ahora, en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo y comida para llevar. Set de México, cocina mexicana desde el cuore, desde el corazón. 11 sí. Del Betis, Ocaña.
Pues mira, yo, a mí lo que me llegaba, Víctor ha estado muy acertado, es que Pellegrini se quería quitar el peso de encima de alinear de titular a Loren. Es decir, que Loren era el que menos minutos había tenido, que le estaban llegando presiones de todos lados, que es el mejor delantero que tiene el Betis y no estaba contando con él. Y además es que hizo unos minutos muy buenos contra el Barcelona. Salió un cuarto de hora, metió el gol, hizo otro remate prácticamente de gol. Pero yo no me lo terminaba de creer, y no me lo terminaba de creer, me explico. Tú no puedes pretender tener la misma filosofía de juego teniendo a Canales y a Fekir en el campo que sin tenerlos, que es ser protagonista e ir al ataque. Yo creo que los entrenadores se tienen que adaptar también a lo que tienen, y a mí me cuesta creer que te plantes en San Mamés con solo 5 futbolistas que defiendan. Es que no tiene. Los dos laterales son ofensivos en el Betis, Alex Moreno y Emerson. Y ahora tienes a Víctor Ruiz, a Bartra y a Guido. Todos los demás futbolistas tienen carácter atacante.
Lo vamos a ver después en hora, porque ahora te voy a llevar al mundo, que es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Conduce tu nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter de este modelo desde 34.200 euros con mantenimiento incluido. Financiado con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Elige BMW X1 en San Pablo Motor. Acércate a nuestras instalaciones en Avenida Su Eminencia, Al Jarafe y Polígono Industrial Pica. Ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir, Ocaña?
Me encanta conducir.
Todos los días. San Pablo Motor, concesionario BMW y Mini en la provincia de Sevilla.
Termino mi reflexión, Rafa. Yo a lo que voy es que si tú quieres jugar con dos delanteros, yo creo que Pellegrini está obligado a reforzar el centro del campo con futbolistas de más choque, de más punch ante el Athletic Club de Bilbao, o que jugara guardado de titular con Carvalho y con Guido, y manteniendo a Tello y los dos delanteros. Pero esto de poner jugadores de ataque por poner jugadores de ataque, es que me parece complicado allí.
El Betis comete los mismos pecados. Tiene un clon en la liga, que es el Celta de Vigo. O sea,
sí,
los dos equipos tienen muchos jugadores de mucho talento, muchos media punta, muchos jugadores que llaman mucho la atención, y cada entrenador que llega al Betis o al Celta de Vigo tiene la misma tendencia. Ponerlos todos. Y al final el equipo está roto permanentemente. O sea, esto es... al final, para defender el Betis, como tú bien dices, tiene dos centrales, y fíjense el nivel que tienen los centrales del Betis, más Guido Rodríguez. Y luego tiene dos delanteros que les gusta ir para arriba y que a la espalda lo que ocurre, si llegan, llegan, y si no, pues ahí se acaba la jugada. Y si metes efectivamente...
Joaquín Guiterio, que no defiende.
Claro, claro, estoy muy de acuerdo con Andrés. Es decir, o el entrenador busca alguna fórmula que equilibre un poquito más el equipo... Y que sobre todo metan más jugadores defensivos. Si es que es imposible, salvo que tú tengas unos bicharracos arriba que cada vez que lleguen acierten, al final es un pecado tremendo cuando metes a tantos jugadores de media punta y uno y otro y otro y otro. Al final el equipo te defienden dos o tres, y eso es lo que le pasa mucho al Betis.
Yo creo que el 4-4-2 desequilibra un poco al equipo, ¿no? Es decir, que lo puede sacar, claro que lo puede sacar porque es una opción, y a lo mejor tres centrales, no sé, cada uno puede sacar cualquier cosa porque lo puede hacer, porque unas en las mangas tiene que tener el entrenador, porque tiene a dos de los mejores futbolistas fuera y debe tener ese as debajo de la manga. Pero es que si no, los dos delanteros, dos extremos que son muy ofensivos, y atrás se queda un poco descubierto, ¿no? El equipo. Por eso yo no descarto Guardado, ¿eh?
Sí, no descartemos tampoco esa opción de Guardado, pero aquí lo que hay que ver es al entrenador ya, ¿no? Que el entrenador tome
declaraciones
interesantes. Sí, mano de entrenador.
Bueno, en menos de un minuto, Oliva, ¿algún titular de Rusia-Sevilla de cara mañana?
4:30 de la tarde, rueda de prensa de Lopetegui y un futbolista, 6:30 de la tarde, entrenamiento en el Krasnodar Stadium, último entrenamiento antes del partido de mañana, y recordemos, partido que en el que va a haber público, En Rusia se permite que el 30% del aforo sea cubierto, y mañana habrá en el Krasnodar Sevilla de las 7:05 de la tarde 10.000 espectadores.
Bueno, pues esta es la información que tenemos este lunes. Tenemos edición Empujón Deluxe, 3:25.
Sí, hasta las 4.
Hasta las 4. Pues es Deluxe hoy.
Y 8:30. Y 8:30.
Hoy tenemos cuánto.
Y 8:30. Hoy. Triple envite, te lo he puesto en el grupo.
Y a punto envite. Y posiblemente cerrando una gala para el viernes fuera. Es que estamos ahora mismo.
Vamos en busca de mantecado el viernes.
Es tendencia, posiblemente, tendencia total. Recuerden, I25, Deluxe hasta las 4. Nos vamos, noticias de España y en el mundo. Miedo me da escuchar lo que está pasando. Por ahí hay que escuchar los servicios informativos de la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.